Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Hoy hace un día de martes. ¿Esto qué es? Pues que hace un día de martes, que es martes, no mayormente, que es el 18, 18 ya, ¿eh? Hemos pasado la mitad del mes de enero con creces. Y de acuerdo, estoy dispuesto a negociar con usted que hace algo de frío en alguna parte de España. Más, es una sensación más que otra cosa porque ha habido heladas esta noche. Y ahora hay gente que se despierta y de repente sale a la calle y dice, oye, qué frío. Pues mire usted, no tanto. Sobre todo porque es un día de cielos despejados en todas partes, menos en Canarias. Han detenido ya al tipo que lanzó la vara de plástico, que provocó la interrupción del Betis-Sevilla de Copa. Pues es un perlita el tío. Es una perla, un tío de 29 años. Que tiene antecedentes por malos tratos, lesiones, robo con fuerza, claro, pues es que al final todo cuadra. Bueno, le caerá una sanción, esperemos, bastante severa. Y este no puede volver a entrar en el campo del Betis. O en el campo del Betis ni en el campo de ningún sitio. Y el fútbol nos deja otra noticia que también va más allá del deporte. Y la selección española va a volver a jugar en Barcelona. ¿Y por qué no podía jugar en Barcelona? Porque hay unos cuantos que se oponen y amenazan con hacer ruido para que no juegue en Barcelona, cuando la inmensa mayoría de los aficionados en Barcelona, claro que quieren a la selección española de fútbol, y va a jugar en el campo del Español, en Cornellá. Ha tardado 18 años. La última vez que jugó en Montjuïc, ganamos a Perú y jugaba todavía Raúl y Cañizares, para que se hagan una idea. Bueno, mundo pandemia. El mundo pandemia es, como siempre, hay datos relativos y datos en los que fijarse. Los datos, 234 fallecidos desde el viernes y una ocupación en planta hospitalaria en el 15,1%. Los datos de los positivos, mire, positivos cada día hay más. Y hay muchos más de los que se dicen. Mucha gente se lo hace en casa, lo hace bien, no lo hace bien, depende, no lo comunica, etcétera, etcétera. Es decir, Omicron, antes o después, nos va a pillar a casi todos. Pero jugamos con la ventaja de que ya muchos hemos sido pillados y muchos, felizmente, estamos vacunados. Con lo cual la incidencia en nuestras vidas va a ser menor cada día. Claro, el debate de gripalizar o no gripalizar, pues miren, es muy relativo, como todo en la vida. Evidentemente, hacia donde vamos es a gripalizar el COVID, como señala el gobierno, y tiene razón. Lo que pasa es que la razón hay que tenerla en su justo tiempo. ¿Es menos agresivo el virus para los vacunados? Indudablemente. Le vuelvo a poner el ejemplo de un servidor. Yo estoy aquí todos los días trabajando, es verdad que en mi casa, pero bueno, no. En otras condiciones, vaya usted a saber cómo estaría yo. ¿Cómo estaría usted? ¿Cómo estaría aquel de allí? Si aceptamos o hacemos ver que el COVID ya es como la gripe, habría que ser consecuentes y no revacunar, por ejemplo, porque la gripe no se revacuna, ni la gripe se pilla en verano, ni la gripe vacunamos a los niños. Pero eso llegará. Mientras estas preguntas siguen teniendo la misma contestación negativa, es decir, no se revacuna, no se coge en verano, no se vacuna a los niños, quizás es complicado hablar de gripalizar la COVID, aunque es el futuro al que vamos a llegar. Indudablemente. Y si Dios quiere, más pronto que tarde. Pero muchos expertos consideran que todavía es precipitado, al menos hasta que no salgamos de la sexta ola de Omicron, que puede no tardar tampoco demasiado en extinguirse. Bueno, Vamos a ver, el Consejo de Ministros tiene que aprobar el bono joven de alquiler. Ya veremos la letra pequeña de esa ayuda de 250 euros mensuales, a quién y para qué. Y luego la ley de vivienda, que no la puede aprobar tal y como está, porque esto, pues oiga, el Consejo del Poder Judicial tiene que emitir un nuevo dictamen y tiene el que dar a entender exactamente cuáles son las limitaciones que tiene el gobierno con esta ley y su aplicación en comunidades autónomas. Si quieren ustedes, es una cosa técnica. Pero es otro de los proyectos estrella del gobierno, en el que tiene mucho interés Podemos y en el que, como no le salga como quiera a Podemos, que normalmente hace las leyes a martillazos, pues eso, acaba acusando a la justicia de intervencionista y estas cosas de siempre. Bueno, pero ayer hubo encuentro intergaláctico entre nuestro Pedrito y el señor Scholz, que es el canciller alemán, socialdemócrata. Ya saben ustedes que ahora mismo Pedrito está en que él es el gran socialdemócrata de Europa y todos le están siguiendo su camino y su estela. Sánchez tiene de socialdemócrata lo que yo de obispo, le decía a las 6. Yo creo que tengo más de obispo yo que Sánchez de socialdemócrata. En fin, obispo, yo conozco unos pocos. A mí me gusta mucho hablar con los obispos, son gente normalmente muy preparada y de buena conversación. Pero bueno, lo que puedo tener yo de obispo es muy relativo. Ahora, lo que tiene este de socialdemócrata es nada. Nosotros los socialdemócratas, dice el tío sin pestañear. Vamos a ver. La manera de gobernar se parece a la de Scholz en Alemania como un huevo a una castaña. ¿Por qué? Porque en Alemania bajan impuestos, contienen el gasto público, reducen sus ministerios, se pagan sus vacaciones, respetan la separación de poderes, protegen la cohesión territorial, defienden a los autónomos y a los empresarios. Aquí, este que va de socialdemócrata, palo a los autónomos, ataques al Poder Judicial por la ley de la vivienda o el estado de alarma. Una degradación constante de la Constitución para no perder el apoyo de separatistas, de chavistas, de toda esa pandilla de indeseables que hicieron presidente a Sánchez. El alemán vino a España con un traje que empieza a parecerse al del cobrador del frac. Es decir, ha empezado a decir ya a Bruselas incluso que va tocando retirar ayudas, y Alemania es firme defensora de recuperar el pacto de estabilidad. Es decir, que menos paguitas, más reformas de verdad y menos poner la mano para que Europa pague la fiesta sanchista y siga engordando una deuda, un déficit, que cuando suban los tipos de interés nos vamos a enterar, ¿eh? Nos va a confinar en una UCI económica. Y mientras Sánchez se hace fotitos y va presumiendo de lo que no es, organismos como la IREP le aterrizan en la realidad. Ya ha advertido que el gobierno no ha sido capaz de gestionar un tercio de los apenas 7.000 millones de euros destinados a ayudar a empresas afectadas por la pandemia. Eso eran cacahuetes, ¿eh?, al lado de los planes de rescate empresariales de Alemania. Pero es que no han sabido ni siquiera gestionarlo. No han sabido gastar 13.000 millones de los 24.000 de fondos europeos llegados en 2021. Este es Sánchez. Se pone el disfraz de socialdemócrata para las fotos, pero debajo lleva el traje real. Sánchez es sanchista. Este sí que es negacionista. Los que no nos acordamos del no es no. El traje real del sanchismo es una mezcla de incompetencia, demagogia, sectarismo. Y ahí están sus resultados para demostrarlos. Basta con ver exactamente las cosas, cómo vienen. Y ya lo ha dicho, oiga, el alemán, aquí lo que hay que hacer, antes o después, es volver a la estabilidad. Bueno, a este le dices que tiene que dejar de gastar en sublime chorradas como acostumbra hacer. Bueno, y le da un aire, poco menos. Vamos a conocer más cosas ahora a las 8 con estos titulares que ya lee Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El precio de la luz sigue por encima de los 200 euros el megavatio hora, con un pico de 244 entre las 8 y las 9 de la noche. Además, la bombona de butano sube un 5% hasta los casi 18 euros. Por otro lado, la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra comparece hoy en las Cortes por los supuestos abusos a unas 175 menores tuteladas. Su exmarido está condenado por abusar de una de ellas. Y control por satélite. La Fundación Repsol e Hispasat van a utilizar este tipo de tecnología para monitorizar el crecimiento de los bosques y certificar con precisión la cantidad de carbono absorbido por los árboles a lo largo de los años, aportando rigor en la certificación de la compensación de emisiones. La alianza se enmarca dentro del proyecto Motor Verde y usará blockchain, big data e inteligencia artificial para el análisis de los datos. La iniciativa supone una palanca clave en la acción contra el cambio climático y el cumplimiento del Acuerdo de París.
Y en el partidazo de COPE visita ilustre Juanma Castaño. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Anoche, en el programa especial de Pepe Domingo Castaño, sí, yo también tuve a Pepe en el programa, estuvo Julio Iglesias. Y como madridista, me sorprende mucho lo que me dijo cuando le dijimos si iba a inaugurar el nuevo Bernabéu, si estaba dispuesto a cantar el día de la puesta de largo del gran estadio del Real Madrid. Julio dijo que no, que eso le supondría 6 meses de angustia previa por los nervios de cantar en Madrid, en el nuevo Bernabéu, ante más de 90.000 personas. Esto es lo que dijo anoche Julio en el programa especial de Pepe, en un día en el que pasaron más cosas. Por ejemplo, que detuvieron y que está en libertad el que lanzó el otro día el palo en el derbi Betis-Sevilla. Ojalá, insisto, que todo quede cerrado. En febrero tienen que verse las caras y queremos paz ese día.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
El día comienza con grandes heladas en Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha. Va a hacer frío en casi toda España, con cielos despejados en la península. En cambio, Canarias afronta un día de tormentas y fuerte viento en diversos puntos de las islas.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. ¡Que va como un tiro! Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
¿Estás ahí, Jorge Bustos? Sí.
Aquí sigo, sí. Carlos.
Antonio R. Naranjo, ¿también en forma?
Aquí, ¿en forma o dentro de la gravedad?
Esto, ¿y Carmelo Encinas en la gravedad, en la normalidad?
En la, bueno, razonable normalidad. Eso es. Buenos días a todos.
Bueno, chicos, vamos a ver entonces, ¿gripalizamos o no gripalizamos?
Bueno, la gripalización yo creo que es algo a futuro, eso es evidente. No estamos ahora en la situación de gripalizar porque Omicron no es la gripe, es otra cosa diferente. Aunque, bueno, pues parece ser que la tendencia del virus es a que cada vez sea más leve, que los efectos sean más leves, porque, hombre, yo creo que el dato, por ejemplo, de ayer, de la incidencia de los 3.400 por 100.000 habitantes, no es que se quede corto, es que yo creo que cada uno de nosotros tiene constatado a su alrededor numerosos casos de personas allegadas que nunca comunican porque, oye, pasan el COVID en su casa, lo pasan con más o menos normalidad y tal. O sea, que yo creo que ahora mismo es más del doble, y eso algunos epidemiólogos hablan incluso de 8.000 de incidencia por cada 100.000 habitantes. Y bueno, pues esto dentro de unas semanas o algún mes puede que podemos hablar de gripalización, aunque con matices siempre, ¿eh?
Sí. ¿Para Antonio?
Para una vez que tiene razón Pedro Sánchez en 2 años al analizar la pandemia, yo no se la voy a quitar. O sea, intuyo que vienen semanas difíciles en el sentido de que vamos a ver subir las tasas de mortalidad por los contagios masivos, pero si es verdad, y lo es, de que los contagios son muchos más de los que ya tenemos y las tasas de ingreso en UCI y de mortalidad en la gente vacunada son ínfimas, por supuesto que hay que aprender a convivir con el virus manteniendo medidas de precaución, pero negándose a instalarnos en el relato eterno del confinamiento mental y médico. Me parece que sí, que hay que gripalizar la gripe, la pandemia, si eso significa aprender a convivir con ella sin estar paralizados.
¿Y Jorge?
Sí, el gripalizar no es algo que dependa de la voluntad de ningún gobierno, es algo que hace el virus por sí mismo. Es decir, si Omicron ha mutado para ser más contagioso y menos letal, pues él mismo dará la solución del problema que creó, el propio virus. Es decir, si de aquí a Semana Santa, como algunos virólogos afirman, Omicron habrá desplazado a todas las demás cepas y por tanto se volverá una endemia, y cada año pues a lo mejor hay una nueva cepa, pero de estas dimensiones, entonces sí se parecerá mucho a una gripe.
Una endemia local, porque la pandemia es cuando es universal, y ahora mismo hay numerosos países del planeta que están con altísimas
altísimos sí, niveles de contagio es prevalente,
y donde muere la gente.
Pero en esos también Omicron es prevalente.
Este es uno de los asuntos del día, hay muchos más. Los miramos con la mirada de Javier González Ferrari, mirando a Dar.
Carlos, miro como Sánchez, a la vista de que aquí las cosas no le van del todo bien, y cada día son más los españoles que desconfían de sus políticas, se ha traído a Madrid a un socialdemócrata de verdad, a ver si se le pega algo. El nuevo canciller alemán solo conoce de su homólogo hispano la espuma, pero de momento desconoce lo amarga que es la cerveza que se esconde debajo. Con Scholz en Madrid, la esperanza de los sanchistas es que el foco mediático se desvíe de las contradicciones de este gobierno, que cada día dice y hace una cosa distinta de lo que anuncia o promete. Ahora resulta que Garzón el Chico tiene razón en su ataque al modelo ganadero patrio. Al menos, eso ha dicho la ministra portavoz, dejándonos a todos pasmados. Resulta que tras ponerle como hoja de perejil, alguien se ha dado cuenta de que les estaba arrebatando la bandera verde, este petrimetre apoyado por los suyos de Podemos y por la propia Yolanda Díaz. Solo la ideología verde puede compensar, aunque muy poco, el castañazo que los socialistas se pueden pegar en Castilla y León. Tanto es así que Sánchez va a dejar descansar bastante el Falcon. Pocas apariciones en campaña para evitar quemarse. Eso sí, mandará, ya que esto va de ganadería extensiva y porcina, una piara de ministros para que sean ellos los que se lleven la bronca si las cosas van como anuncian las encuestas.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, ráfaga, improperio, volantazo a la derecha, claxon, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga
Asociados. Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted.
En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Viajes El Corte Inglés para el Caribe. Le lleva usted.
Caribe Express de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 26 de enero y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, con precios especiales y sin gastos de cancelación. Ah, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu Semana Santa con Caribe Express y no dejes escapar esta oportunidad.
Que no te lo cuenten.
Vamos a seguir contando más cosas a las 8:20, las 7:20 en Canarias. Por ejemplo, esa batalla que venimos contando que el virus libra haciendo equilibrios entre lo sanitario y lo económico. Hoy nos va a dejar un informe que habla de shocks sin precedentes en nuestra sociedad por culpa de la pandemia. Es el de FOESA que hoy presenta Cáritas y del que podemos avanzar algunas conclusiones. La primera es que la pandemia ha acrecentado las desigualdades sociales, dejando a 2,5 millones de personas en riesgo de exclusión social en España, principalmente por la falta de empleo.
Me quitaron horas de trabajar toda la semana, empecé a trabajar 2 o 3 días, sorteado, hasta que llegó el momento que ya no me dijeron que no hacía más falta que fuera. Estoy separada y mi niño tiene 12 años.
36 años, está a cargo de uno de los hogares monoparentales que hay en España, la mayoría encabezados como ella por mujeres jóvenes. Un dato, el 40% de estos hogares están en situación vulnerable actualmente en nuestro país. Ella y su hijo viven con 500 euros al mes y casi todo se va en pagar la hipoteca.
Cobro la renta mínima y la ayuda familiar, que entre las dos cosas no llegan ni a 500 euros. Y claro, yo pago una hipoteca de 387. Uf, llevo un año pagado, todavía 8 años, pero tú, todavía me queda.
No le queda otra que pedir ayuda a Verónica, su padre, Cáritas o el Banco de Alimentos le tienen que echar una mano.
Yo esto es de hace 2 años así, desde que estoy parada. Yo antes con mi sueldo pagaba mi alquiler, se sobrevivía estupendamente, no tenía que depender de nadie, ni de mis padres, ni de nada, gracias a Dios. Pero hija, las cosas cambian y nada, y te dan tu bolsa de carne, lácteos, papotaje, cosas así. Eso puede durarte unos 15 días como mucho, eso es una vez al mes. Si te llaman una vermea, a lo mejor se ha pegado 2 meses sin llamarte.
Bueno, y ahora tenemos mensaje de HSN.
Sí, porque mira, con este ritmo de vida hay poco tiempo para muchas cosas, pero para cocinar y contar calorías, pues como que no. Y también en esto contamos con nuestros amigos de HSN y sus fantásticos platos preparados. ¿Los conoces? Vas a alucinar, ¿eh? Platos gourmet como pollo en salsa curry con arroz, pollo en salsa de mostaza estilo francés. Y es que mantenerte en forma no está reñido con el sabor. Pide los platos preparados HSN en hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hoy Laura Fuentes, clienta de Rastreator, ha estado a puntito de tatuarse una cosa en chino sin chequearlo. Pero le dijimos, Laura, cariño, ahí pone alcachofa. Y para ahorrar en la factura de la luz también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator. ¡Oh,
oh! Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número 1 en ventas.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya tenemos actualizados los datos del padrón de nuestra comunidad. Los ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y esos datos nos dicen que la población de Madrid ha bajado en 2021 un 0,8%. Hay 29.322 habitantes menos. El total de la región se queda a día de hoy en 3.305.408 habitantes. Los fallecimientos por COVID o gente que se ha ido fuera por motivos económicos o laborales están detrás de este descenso. Pero curiosamente, hay dos localidades de la comunidad que encabezan la lista de municipios que más población ha ganado entre 2020 y 2021 en términos absolutos. Son Boadilla del Monte con 2.318 habitantes más y Rivas Vacía Madrid con 1.952 más. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Martes 18 de enero la videoconsulta médica a través de la tarjeta sanitaria virtual va a ser una realidad a nivel general en Madrid durante el último trimestre del año. Ya se usa en hospitales como el de Henares en Coslada y en el del Escorial. Ahora se lleva a los centros de atención primaria. Lo va a anunciar hoy la Comunidad de Madrid. En una primera fase será prescrita esa videollamada por el médico, pero posteriormente, ya a finales de año, podrá ser solicitada por el propio paciente. Un servicio con el que se van a evitar muchos desplazamientos de esos pacientes a los centros de salud y se evitarán también así colas y esperas innecesarias. 8:25, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días, una mañana más. Niveles circulatorios realmente suaves. Hora punta en la zona del Nudo de Manoteras, en la zona destacada, para los conductores de la carretera de Burgos o los de la M11. En la M30, las proximidades de la Avenida de América, desde barrios periféricos, la prolongación de O'Donnell. Y a la hora de acceder, desde las carreteras, la Plaza de Cristo Rey.
¿Y cuál es la situación ahora mismo en las carreteras madrileñas DGT? Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días, a esta hora encontrarán tráfico lento de entrada a la capital en la A1 en Alcobendas y en la A4 en Valdemoro. También encontrarán tráfico lento de salida en la A2 en Alcalá de Henares y A4 en Butarque. En el resto de carreteras a esta hora se circula con total normalidad, pero precaución por las placas de hielo que pueden provocar el pavimento deslizante.
Acabamos de llegar a las 8:27.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 31.600 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de enero de 2022. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Otra vez, mucho frío en Madrid, sobre todo si vives en el sur y en el este de la región, que ahora mismo siguen algunos de sus municipios con valores negativos en los termómetros. En la capital, un grado a esta hora en la Puerta de Alcalá, pero la previsión de este martes nos dice que hoy se mantienen las temperaturas máximas hasta el entorno de los 10-11 grados. Alguna nube por la tarde, que no está previsto que deje lluvia, y por la noche, de nuevo frío y valores negativos en prácticamente toda la región.
Empieza bien el día con la gama de solubles de chocolates Valor con tres variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Elegantes, jóvenes, pero también ladronas. Dos mujeres de 19 y 22 años, croatas y pertenecientes al clan de las Top Model, han sido detenidas en el distrito de Chamberí después de salir de un piso en el que habían cometido varios robos. Se hacían pasar por personas ricas, vistiendo ropa y bolsos caros, pero su actitud huidiza las delató. En el registro, los agentes les encontraron dinero, joyas y un trozo de plástico con el que abrían las puertas de las casas, mediante el llamado método del resbalón. El pasado mes de abril, la Policía Nacional ya detuvo a 11 miembros de esta organización. Ahora se intenta localizar a los dueños de esos objetos robados. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera media hora, Consejo de Ministros, serie de medidas relacionadas con la vivienda.
Por ejemplo, el bono joven para el alquiler, 200 millones de presupuesto para repartir ayudas que en los mejores casos llegarán a los 250 euros mensuales. La clave va a estar en la letra pequeña de las condiciones. El gobierno, por cierto, también aprueba que el Estado tome el control definitivo del Banco Malo, que absorbió buena parte del ladrillo tóxico en España. Y lo que no se aprueba hoy es la medida estrella de Podemos. La ley de vivienda deberá esperar al nuevo informe del Poder Judicial después de que el primero fuera rechazado. Una mayoría de vocales quiere recomendar mayor respeto a las competencias autonómicas y el derecho a la propiedad.
Segundo, la factura energética sigue sufriendo una gran volatilidad.
Fíjate, la luz baja hoy un 8,9% y deja el megavatio hora en 222 euros, pero el butano sube un 5% y la bombona se pone en 17 euros con 75 céntimos. Entre tanto, la coyuntura internacional no ayuda. Europa sigue advirtiendo a Rusia de las consecuencias que tendría una invasión de Ucrania, pero lo cierto es que el continente europeo depende del gas ruso, mientras Moscú puede aguantar mucho mejor el invite al haber incrementado el gas que vende a China.
Tercera clave, seguimos a la espera de que se noten las estadísticas que comenzamos a controlar la sexta ola de la pandemia.
Veremos qué datos ofrece Sanidad esta tarde, pero el pasado fin de semana fue peor que el anterior. Desde el viernes hemos tenido 234 fallecidos, con las plantas de hospitales al 15% y las UCI en el 23,8%. Lo bueno es que Navarra y País Vasco sí notan ya una mejora en los contagios, al contrario que Cataluña, que continúa batiendo récords. Es verdad que Cataluña realiza ahora más pruebas que nadie, pero el toque de queda que van a levantar el próximo jueves no parece haber sido especialmente efectivo.
Cuarta, el fútbol deja varias noticias que tienen su interés.
El Betis vuelve a jugar hoy un partido ante su afición tras el incidente de Copa ante el Sevilla. Ya ha sido detenido y puesto en libertad con cargos el tipo de 29 años que lanzó una vara de plástico contra los jugadores rivales. Tiene antecedentes por malos tratos y lesiones y robo con fuerza. Y por otro lado, se confirma que España volverá a jugar en Barcelona, en Cataluña, 18 años después. El campo del Español acogerá el próximo 26 de marzo un amistoso frente a Albania.
La quinta la trae Ángel Espósito a cuenta del futuro de la isla de La Palma. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, dijimos que volveríamos a La Palma y aquí seguimos. Mira, te voy a poner rápidamente tres cortes, tres testimonios que demuestran que esta gente va a salir para adelante. Es toda una lección lo que uno recibe en una isla como esta a las faldas del volcán. Mira, la primera es Ángeles Nieves. Es la directora del colegio El Campito, uno de esos colegios literalmente sepultados por la lava. Bueno, pues ha conseguido reubicar y recolocar a los niños. Escucha.
A mí me han dado una lección, porque ellos llegaron y lo primero que hicieron fue abrazarme, abrazarse entre ellos y para adelante, y dando ánimos en todo momento. Y ahora me dicen, pues ya se apagó, ya está. O sea que ellos se han recuperado muy bastante bien.
Mira, he conocido a un personaje, es el cura de Todoque y de otras parroquias. ¿Te acuerdas de la iglesia aquella que se comió la lengua de lava? Las imágenes eran brutales. Bueno, pues aquí el amigo, el cura, el párroco, Alberto, es un tipo muy joven de aquí de la isla. Mira lo que me contó anoche.
Yo les digo a los vecinos que estamos vivos, donde vida y esperanza. Es la primera pieza que hay que colocar en ese puzzle de la reconstrucción, porque seremos nosotros, con las ayudas respectivas, los artífices de esa isla que queremos y que soñamos.
Y termino. Aquí hay que hablar mucho de dinero que tiene que venir, de dinero que tenemos que consumir y de dinero que tiene que generar esta gente para seguir viviendo. Tomás Barreto es el presidente de los empresarios de la isla, de Fede Palma.
Que esto no se olvide, ese conocimiento de la isla de La Palma que llegó al resto de España y del mundo, porque fue mundial la información, se nos tenga en cuenta. Así que yo creo que ahora tenemos que trabajar mucho.
Volveremos a hacer la linterna en esta isla de La Palma, Carlos. Tiene razón el empresario, Tomás. no hay que olvidarse de esta gente. Y para eso estamos.
Me voy alegrando mucho. Hasta esta tarde, a las 7.
Hasta luego, amigo. Adiós.
Hoy hay elementos que hacen muy interesante la tertulia de análisis y opinión de esta mañana. Primero que están aquí Jorge Bustos y Carmen Encinas y Antonio R. Naranjo, guardando entre los tres, y yo me sumo, un curioso acuerdo. Estábamos, fíjense, por primera vez, y espero que no sirva de precedente, de acuerdo con este asunto de Omicron, la gripalización, etcétera, etcétera. Bueno, es decir, no se gripaliza por decreto. Esto llegará seguramente, pero tardará un poquito más. Luego, como hablaremos con Margarita del Val a partir de las 9, si queréis dejamos eso para más tarde. Pero incido en argumentos para el desacuerdo. Viene a vernos un señor alemán que se llama Oscar Scholz, que es canciller de la República Federal de Alemania, y que, no se engañen, el hecho de ser socialdemócrata no oculta el hecho de ser alemán. Y el hecho de ser alemán es estar a favor de cierta estabilidad fiscal en el cuadrante de los gastos e ingresos. Es decir, no endeudarse, no crear déficit. Y ha venido un poco a recordar que eso antes o después va a tener que hacerlo España, como otros países que ahora mismo tampoco son muy partidarios, entre ellos Francia e Italia, que piden un poquito más de margen. Y golpes en el pecho de Pedro Sánchez haciéndose el socialdemócrata convencido. ¿A ti te ha convencido, Bustos?
No creo que haya convencido a nadie, pero sobre todo que creo que es malo hasta para él, porque si insiste en la comparación, al final va a llegar un momento cuando empiecen a ponerle más deberes, porque ayer Sol ya le puso deberes, pero como esto va a ir a más, porque el pacto de estabilidad se va a reponer, al final él tendrá que empezar a decir a su propia parroquia, cuando le empiecen a pedir ajustes, que no sé si será antes o después de la convocatoria electoral de las generales, porque hay quien dice que a lo mejor antes de que llegue las tijeras de podar convoca elecciones, pues entonces tendrá que decir que, hombre, que no era tan socialdemócrata como él pensaba, porque claro, no olvidemos que Scholz es un señor que lleva 15 años gobernando con los conservadores, con el Partido Popular Alemán, es decir, con Angela Merkel, y que tiene hoy por hoy un ministro de finanzas liberal, que es Christian Lindner, que es un hombre de la más pura ortodoxia de ingresos y gastos, es decir, no se gasta más de lo que se ingresa, y que tiene un odio sarraceno hacia el déficit y hacia la deuda. No olvidemos que la palabra inflación para un alemán históricamente es mentar la bicha, es decir, la inflación de entreguerras del siglo XX fue lo que llevó al nazismo, convenientemente agitada, ¿verdad?, por la demagogia hitleriana, pero la inflación es lo peor para un alemán, porque le trae recuerdos de aquel trauma nacional que fue lo que pasó después del Tratado de Versalles en Alemania, cuando hacía falta carretillas de marcos para comprar una barra de pan, carretillas. Esto lo cuenta muy bien Pla en sus crónicas. Y evidentemente, yo recuerdo cuando estábamos en lo peor de la pandemia, tuve un almuerzo con un alto cargo del gobierno de Sánchez que me contó que el paradigma había cambiado. Que esto de que del pacto de estabilidad ya no se iba a reponer, que esto de que las cosas habían, que fíjate Joe Biden lo que está haciendo, que a partir de ahora el gasto, el keynesianismo disparado es el nuevo paradigma, y que no se iba a volver a exigir condiciones draconianas como en la crisis de 2008, y que esto era para un cambio. Y yo le miraba como diciendo, a ver, no sé mucho de macroeconomía, pero sí sé que nadie presta gratis a nadie. Desde el principio de los tiempos, es decir, todo acreedor espera que algún día se salde su deuda, y no vale esto de decir, no, pues te van a dar a la manivela del gasto, porque como hay una pandemia vas a poder gastar lo que quieras, que no es un dinero que no sea de nadie, es de los contribuyentes europeos, por cierto, algunos contribuyentes netos, los llamados frugales, que claro, le llaman frugales, pero que quieren que su dinero se gaste bien y se gaste a cambio de algo, porque si no, en sus opiniones públicas empieza a generarse efectivamente el populismo anti-sur, ¿verdad? Esos del sur que gastan y no trabajan, ¿no? Eso, claro, ellos tienen que lidiar con esas opiniones públicas en el norte y quieren resultados para la inversión de su dinero a cambio de reformas. Y esto es lo que vino a decirle ayer Solza a Sánchez. Es decir, bueno, esta situación de manga ancha no va a durar, es más, va tocando a su fin. Sabemos que en marzo, dentro de dos meses, se retira la política de estímulos extraordinarios del Banco Central Alemán, del Banco Central Europeo, digo alemán porque prácticamente es lo mismo, y efectivamente la gente empezará a tener los ojos puestos sobre los países que más dinero han recibido, caso de España e Italia, y querrán resultados, querrán reformas y querrán estabilidad presupuestaria, que significa que hay que empezar a aminorar el déficit y la deuda y empezar a gastar con bastante más sentido. Y desde luego la política fiscal es una de las cosas que más canta, la diferencia entre la recesión de Francia, de Italia, de Alemania, que están bajando impuestos para reactivar la economía, frente a aquí, que es lo último que nos acabamos de enterar, es el hachazo a las cotizaciones de los autónomos. Es que es muy llamativa. O sea, yo calculo que esa relación Sol-Sánchez, mejor para Sánchez, bueno, que no presuma demasiado de ella, porque se le acabará volviendo.
Bueno, claro que el que presta quiere cobrar. Esto está en la naturaleza del prestamista, ¿no?
Claro.
Pero también es verdad que el prestamista ha llegado a la conclusión, digo, los países, estos llamados frugales, han llegado a la conclusión de que si se ahoga al que has prestado el dinero, nunca vas a cobrar. Y esa es un poco la norma que ha corregido el llamado austericidio de los años de la crisis del 2008, ¿no? Son otros tiempos, desde luego, y el austericidio se ha descartado en esta crisis, lo cual yo creo que es una buena noticia, porque no nos fue bien a ninguno con el austericidio, ni siquiera a los que prestaban dinero. Y yo estoy de acuerdo que el dinero hay que devolverlo, y que, lógicamente, el prestamista, en este caso Alemania, que pone no una pasta, sino un pastofen, porque son los más potentes, pues, lógicamente, siempre te recuerda que hay que tener una tendencia hacia la estabilidad fiscal. Esto no hay ninguna duda, y siempre nos lo recordarán, esté quien esté en el gobierno alemán. El problema son los tiempos. Los tiempos son que cuando tú... puedas recuperar oxígeno para tener una economía boyante y después devolver el dinero. Porque con una economía boyante tienes la posibilidad no solo de devolver el dinero, sino de ajustar tus datos fiscales, ajustar el presupuesto a lo que ingresas, y todo irá mucho mejor. Y yo creo que se ha llegado a esa convicción. Y a mí me parece que Scholz ayer no vino a decir nada que no esperáramos que dijera, sinceramente. Bueno, el tema fiscal era lo suyo, que desde Alemania, donde efectivamente hay una obsesión, eso sí coincido contigo, Jorge, en el tema de la inflación, porque ellos tienen una historia muy dura con respecto a esto, pero bueno, yo no creo que hubiera ahí una exhibición de discrepancias para nada, estaba claro. Había discrepancias, por ejemplo, entre Alemania y España en el tema energético, lo hay, porque, Alemania... igual que Francia ha pedido que la energía nuclear le pongan la etiqueta verde, Alemania ha pedido que al gas le pongan la etiqueta verde. Y España dice, oiga, yo sé que tienen ustedes que gastar más dinero en energía nuclear, señores franceses, y en el gas para sustituir el carbón por gas en las plantas de ciclo combinado, porque, bueno, pues para la transición, pero no le pongan etiqueta verde a lo que no lo es.
Yo, por añadir algo.
Y ahí hay una discrepancia que tampoco creo que haya ido a mayores. Por lo demás, ayer, y yo termino ya, lo que se quiso escenificar, desde mi punto de vista, es un poco el resurgir de la socialdemocracia en Europa. Porque aunque Schulz y Sánchez tengan perfiles distintos, pertenecen a un mismo grupo europeo, el grupo socialista europeo, hombre, que es una fuerza dentro de la Unión. Esto es incuestionable.
Bueno, pero ya sabes la diferencia entre un guardameta y que te... Bueno, no es lo mismo, ¿no? Un socialdemócrata alemán que un socialdemócrata español. Pero yo, por añadir algo, lo primero que negaría es que ese mantra del austericidio al que ha apelado Carmelo no existió, salvo en un ámbito muy concreto que es muy dañino. Y fue básicamente que en el momento en el que los estados elevaron sus deudas públicas, sin embargo, lo que hicieron a los ciudadanos fue recortarles los servicios e incrementarles los impuestos. Pero el derroche europeo ya existió. Otra cosa es a dónde fue y qué mantuvo. Y luego, ahora, a mí me parece que al margen de todas las cosas que se puedan discutir sobre enfoques distintos, es que está la ley de por medio y las normas del Banco Central Europeo simplemente impiden, es ilegal, comprar deuda soberana de estados si el resto de miembros de la Unión están creciendo económicamente. Entonces, no es Olaf Scholz. Son las normas que tenemos las que impiden mantener la política de estímulos en la compra de deuda o estímulos fiscales para España, que va a volver a pagar ser la última en la recuperación económica. Cuando las instituciones internacionales o nacionales le dan estos avisos a Pedro Sánchez, lo que le están diciendo es que no tiene más remedio que tomar unas decisiones alternativas, porque el colchón no va a depender de la voluntad o de la falta de ella de los países frugales, sino de las normas que tiene la propia institución europea. Y luego yo supongo que el canciller alemán ayer le haría una pregunta en privado a Pedro Sánchez, y es más o menos la siguiente: oye, presidente, ¿cómo le pides tú a los alemanes de Europa esfuerzos económicos constantes si no se los pides a los alemanes de España en términos de renta? Es decir, mientras tú mantienes los privilegios económicos por razones políticas en el País Vasco y Navarra y le sumas a Cataluña por la puerta de atrás con más inversiones y más, en fin, concesión de transferencias y de fondos que nunca, cuando son los alemanes de España en términos de capacidad de renta per cápita, ¿cómo tienes la desfachatez de pedirle a mis alemanes que hagamos sostenible y eterno ese esfuerzo por el sur de Europa? Mira, solo una cosa más. España tiene la suerte...
En sí. Semejante,
no es que entre
Sol,
es que entran los alemanes.
Local.
No, los que entran son los alemanes en general y los europeos, que lo que se preguntan constantemente es cuántas fiestas más tienen que pagarles al sur de Europa. Y tienen alguna razón, porque fíjate la diferencia entre países sobreendeudados como España. Termino muy rápido.
Define fiesta. Define fiesta. ¿A qué llamas fiesta?
Hombre, a gastar sistemáticamente mucho más de lo que tienes en lo que no debes a costa de dinero ajeno y de subirle los impuestos a los contribuyentes. No, pues esto es obvio.
Centra, ¿a qué te refieres? Cuando dices una fiesta, ¿en qué fiesta se gasta? ¿Dónde está la fiesta?
Mira, 500 millones en el Ministerio de Igualdad.
Pues claro, en 23 ministerios.
Parece, a lo mejor a ti te parece una
en
fiesta.
En subir las pensiones por encima...
Ni siquiera es una fiesta.
Igual a mí... Yo tampoco...
Bueno, pero es una fiesta.
A mí tampoco me encanta, pero no considerarlo una fiesta.
Hombre, pues sí, es una fiesta para dar gusto a un socio de gobierno que tiene y colocar a la señora de un vicepresidente, ex vicepresidente de gobierno, al frente de un chiringuito con una banda.
O sea, tú, pero bueno...
que no sabe ni hacer leyes.
Su
500 puede, millones.
Bueno, pero vamos a ver. Son 500 millones que puedes decir tú. Están mal usados.
Bueno, eso es una cosa.
Eso es lo que puedes pensarlo tú o puede pensarlo cualquiera, porque aquí la opinión es libre. Pero, bueno.
Pero te lo digo yo,
tú has preguntado. Tú has preguntado, yo te respondo.
Pero bueno,
no, la igualdad es maravillosa y es muy bonita y merece todo. Pero bueno, ni con esos mecanismos ni con esa gente.
Otra cosa es que se haga bien o se haga mal.
Bueno, pues si se hace mal, es una fiesta. Porque además se hace mal a propósito colocando gente absolutamente inútil y exclusivamente por pactos políticos. Eso es una inutilidad, como el Ministerio de Consumo, que es otra inutilidad con otro inútil al frente.
Pues mira,
eso es una fiesta.
Pues mira, ya veremos Scholz, que ha pactado no solo con los liberales, sino ha pactado también con los verdes.
Bueno, pero o sea, Carmelo, tú sabes...
Y que tendrá que hacer equilibrios,
que los verdes de
los
Alemania,
alemanes, por muy alemanes que sean, tendrán que hacer equilibrios,
si no es que, equilibrios que no
pueden, algunos que no le gustarán, tendrán que hacer equilibrios como se han hecho aquí.
Pero mira, te digo, de fiesta, un dato que me...
Aquí hay desequilibrios, y fiesta que a veces es impúdica, absolutamente impúdica.
Mira, te doy un dato de esa fiesta impúdica, déjame que dé un dato solamente, que me están apuntando y con razón. Es que en estos años de fiesta con el nacionalismo catalán, la deuda de Cataluña con el conjunto de los españoles ha subido a 84.000 millones. Y aquí el drama es que España tiene la suerte de pertenecer a Europa... Y, por tanto, tener una capacidad de devolución de su deuda en tiempo y en intereses enorme que otros países, por ejemplo, voy a poner uno, Argentina, no puede, porque no pertenece al mismo continente. Y aún así lo tira por la ventana.
Dejadme que salude a Nacho Martín Blanco, que es portavoz del grupo de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Me alegro mucho de volver a saludarte, como siempre. Bueno, igualmente. Hemos sabido que el Parlamento de Cataluña... Hemos sabido dos cosas hoy de la política catalana, más allá del rum-rum permanente del amnistía y autodeterminación y tal y que cual, y que el de la barbita corta va soltando allá donde va. Una es la presión al Barça, de la que se zafó el señor Bartomeu, para que, entre otras cosas, fuera patriota y pagara sueldos sin justificación y sin trabajo, pero otro que ha sido mucho más grave, no en el Barça, sino en el Parlamento de Cataluña. El Parlamento de Cataluña ha pagado sueldo a funcionarios que no trabajan en él, un régimen especial que se llama licencia por edad, y que, bueno, pues eso, es un chiringuito para amiguetes. ¿Nos puedes contar esta situación?
Sí, bueno, la verdad es que es una situación, como bien dices, Carlos, escandalosa. El caso es que hay una serie de exfuncionarios del Parlament de Cataluña, creo que una veintena, que han seguido cobrando después de haber dejado de trabajar en el Parlament durante 5 años, han seguido cobrando su sueldo íntegro, lo cual es una cosa, yo creo que casi te diría que pese a la cantidad de atropellos y de fiestas, como comentaba un analista de los que tenéis hoy en el estudio, que se han dado en España, en la España de las autonomías y concretamente en Cataluña, muy especialmente en Cataluña, yo creo que eso no tiene parangón. Esta veintena de privilegiados por esta prebenda no creo que tenga parangón en otras partes de España ni en otros lugares del mundo, y es simplemente eso, estar 5 años viviendo de la sopa boba, sin trabajar, sin dar un palo al agua y cobrando pues el sueldo íntegro, ni más ni menos. Y eso es, yo creo que es el fiel reflejo de hasta qué punto en Cataluña el debate público y la acción política ha estado presidida por la omertà, porque desde el año 2008 un presidente de Esquerra Republicana del Parlament de Cataluña, Ernest Benach, que se precian, se vanaglorian en Esquerra Republicana de ser el único partido en Cataluña que no tiene casos de corrupción, pues bien, los tiene, porque tuvo un conseller que fue condenado por tráfico de tabaco, ni más ni menos, una cosa tan sórdida como esa. Pues este presidente, este expresidente del Parlament de Cataluña, Ernest Benach, estableció este régimen de edad, esta licencia por edad, para que exfuncionarios pudieran cobrar su sueldo íntegro durante 5 años. Me parece un auténtico escándalo, un atropello, que nosotros, por supuesto, hemos denunciado y que vamos a pedir información, vamos a solicitar información en el Parlament para saber si ese tipo de prácticas, esas licencias por edad tan arbitrarias, se producen también en otros ámbitos de la administración pública, como en el Poder Ejecutivo y en otros ámbitos de la Generalitat.
Es que estamos hablando de sueldos de 10.000 euros al mes para un par de exsecretarios generales. Inma Folky y Pere Sol, y en total unos 19 funcionarios de la Cámara. Esto la señora Borràs ha intentado subsanarlo, corregirlo, evitarlo, se lo ha encontrado. ¿Es una pugna, es una pelea entre los de Esquerra y los de Junts?
A ver, todo lo que ocurre en la política catalana actualmente está, como decías antes, digamos, intoxicado por el discurso de la supuesta autodeterminación y de la pretensión de esa amnistía ilegal. Pero esto, claro, esto lo que hace es tapar toda una serie de atropellos, toda una serie de arbitrariedades que el nacionalismo ha ido cometiendo durante todos estos años sin ningún tipo de control y, además, contando con la aquiescencia en muchas ocasiones del Gobierno central. Y, efectivamente, esto, el conocer esta noticia y que la señora Laura Borràs, que se caracteriza precisamente por su falta de respeto a la ley, es una persona que está investigada por delitos tan graves como fraude o prevaricación, ahora resulta que ella se quiere erigir en el paladín de la transparencia, cuando lo único que es efectivamente una batalla larvada entre Esquerra y Junts per Catalunya, entre la Convergència de toda la vida y Esquerra Republicana, que en este caso pues parece que deja en mal lugar a los de Esquerra Republicana. Cuando no son unos, son otros. Pero el caso es que en Cataluña la corrupción se ha convertido en sistémica y algunos pretenden normalizarla porque además cuentan con un ecosistema mediático que les ríe las gracias y que siguen hablando de que en Cataluña somos menos corruptos que en el resto de España, que somos la vanguardia de la transparencia en el conjunto de la nación, y resulta que en Cataluña probablemente se cometen los mayores atropellos en términos de falta de transparencia y de corrupción de toda España, que ya es decir.
¿Vais el Grupo Ciudadanos a inquirir algún tipo o a desarrollar algún tipo de iniciativa parlamentaria?
Sí, sin duda. Vamos a pedir información. Ya hemos solicitado ayer información, hemos registrado varias solicitudes de información en el Parlament para saber si este tipo de prácticas se han producido en otros ámbitos de la Administración, también en el Gobierno de la Generalitat, también en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que es, digamos, un foso de corrupción que da lugar a muchos excesos. Y, por otro lado, también vamos a volver con una de nuestras grandes banderas, que es precisamente acabar con los privilegios de los expresidentes de la Generalitat, porque no olvidemos que el propio Carles Puigdemont sigue teniendo una oficina del expresidente que le permite pues tener una asignación, que le permite tener una oficina, que le permite tener una serie de prebendas para básicamente tratar de liquidar nuestro Estado democrático de derecho. Por tanto, ante gobernantes que se conducen con tan absoluta deslealtad como los nacionalistas que han gobernado a Cataluña estos 40 años, es imprescindible atarles corto y tratar de evitar ese tipo de impunidad que ellos han establecido durante todos estos años. Efectivamente, vamos a pedir otra vez acabar con los privilegios de los expresidentes y acabar con todas esas prebendas que les permiten, además, seguir diciendo que en el resto de España son el culmen de la corrupción y que, en cambio, aquí somos la mar de transparentes y absolutamente, tenemos un comportamiento radicalmente diferente al del resto de España. Y eso, obviamente, no es así y se demuestra con noticias como estas. Y, por tanto, efectivamente, vamos a hacer diversas iniciativas parlamentarias para acabar con este régimen de impunidad.
Me queda un minuto y dos preguntas. Una de Antonio.
Pues, buenos días. ¿Hasta dónde cree usted, más allá de este episodio, que llega la implicación del actual Fútbol Club Barcelona y, en concreto, de su presidente, Joan Laporta, en reforzar el independentismo, máxime cuando él pasa por ser amigo íntimo y colaborador de Puigdemont, y el entorno de Puigdemont va anunciando que en breve puede volver a España con una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Europa?
Bueno, la verdad es que yo no me atrevería a aventurar, digamos, hasta dónde puede llegar esa relación, pero por desgracia el nacionalismo en Cataluña ha hecho una estrategia gramsciana de introducirse en todas las instituciones de la sociedad catalana y ha emponzoñado mucho instituciones como el Barça, tratando de someterle a presiones que en ocasiones, desde luego, el propio club pues se ha plegado a hacer manifiestos a favor de lo que ellos llaman presos políticos y esas historias que demuestran, digamos, una sociedad muy sometida a los dogmas del nacionalismo. Pero en este caso yo, Antonio, no me atrevería a hacer una prospección de lo que puede llegar a dar de sí el asunto. Estaremos, por supuesto, atentos, pero no me atrevo a decir nada a este respecto.
Y ahora Carmelo.
¿Qué tal, Nacho?
Buenos días.
Bueno, esto efectivamente es lo que yo entiendo que por una fiesta que se ha dado el lujo de darle sueldo casi de por vida, ¿no?, a gente que no está trabajando. Entonces yo te quería preguntar, porque esos 10.000 euros, hasta 10.000 euros que están cobrando los funcionarios de la Generalitat, del Parlament, que ya no están trabajando, puede estar repitiéndose en otras instituciones dependientes del independentismo. Entonces yo quisiera saber hasta qué punto sospecháis que el mismo mecanismo, que no sé cuál puede ser, que ha justificado el que se siga pagando a esta gente sin trabajar, pueda estar siendo utilizado en otras instituciones.
Pues la verdad es que tenemos sospechas, yo creo que bastante fundadas, de que eso puede ser así. De hecho, con el mantra del España nos roba y del supuesto expolio fiscal y no sé cuántas cosas más que dicen los nacionalistas, todos los dogmas del nacionalismo han permitido conseguir que el nacionalismo haga y deshaga a su antojo sin ningún tipo de control en Cataluña, porque por desgracia, por ejemplo, desde el año pasado, desde las elecciones del 14 de febrero, en Cataluña la oposición la ostenta, el primer partido de oposición es el Partido de los Socialistas de Cataluña, que lejos de atar corto a los nacionalistas, lo que hace es pactar con ellos pues la renovación de los órganos de gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, pactar con ellos la presidencia del CAC, que es el órgano que debe velar por el pluralismo en TV3, toda una serie de instituciones que dependen de la Generalitat al final están en un régimen de arbitrariedad, sin ningún tipo de control, porque la oposición parlamentaria la ejercemos básicamente un grupo equipo que actualmente pues tenemos muchos menos diputados que antes. Entonces, sí, sospechamos efectivamente que esas prácticas licenciosas, esas prácticas arbitrarias, se extienden a otros ámbitos de la Administración y, por supuesto, lo vamos a investigar desde el Parlamento y si es necesario también desde las instituciones judiciales y os iremos informando a este respecto, desde luego.
Nacho Martín Blanco, portavoz del Grupo de Ciudadanos, Parlamento de Cataluña. Gracias, Nacho. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Ahora son y 58. Estamos llegando al tiempo de la Mutua.
Tiempo de la Mutua, que tenemos que hablar de lo que llevamos pasado, ¿eh? Casi dos años duros, y lo que buscamos es que, oye, que nos hagan la vida más fácil. ¿Y sabes qué? Cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te van a bajar el precio sea cual sea. Así que tú llama al 91-555-5555, 91-555-5555, porque esto es muy fácil, porque esto es la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada fin de semana nos encontramos con noticias que tienen que ver con agresiones a árbitros en el fútbol modesto. Fouto, ¿dónde sucedió esto?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. En un partido de primera regional en Asturias, el árbitro del partido era Álvaro González Bello, un árbitro de 22 años. Árbitro...
Hola, Álvaro.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí vamos, tirando poco a poco.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Quieres seguir pitando?
Sí, por supuesto.
Queremos poner de manifiesto tu testimonio para que la gente se dé cuenta que hay muchos